En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Nos vamos a Barcelona, España. Allí está el profesor de la Universidad de Barcelona, Xavier Torrens. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
Hola, buenos días o buenas tardes, Dani.
Sí,
bueno, escucho. Hoy me he encontrado esta mañana, cuando me levanté, cuando todavía ustedes estaban durmiendo en Argentina, me he encontrado con la última página del diario más leído en Cataluña, que es el diario La Vanguardia. Es el segundo o tercero diario más leído en España, de La Vanguardia. Y la última página es de las más leídas, probablemente la más leída de este periódico, y tiene el nombre de La Contra. Y me he encontrado con Lea Zemel. Lea Zemel es definida en el propio diario de La Vanguardia como abogada israelí de palestinos acusados de terrorismo durante 50 años. Y desgrana, a lo largo de toda la entrevista, digamos, algo que bascula entre críticas al gobierno israelí hasta, digamos, la difamación de la sociedad israelí. Todo bascula en ese digamos, elenco que podríamos llamar críticas al gobierno israelí y difamación a la propia sociedad israelí, de la cual además ella misma forma parte. Pero esto no nos debería, digamos, extrañar. Hemos dicho mil y una veces en este comentario semanal que nos encontramos a mujeres que son machistas, a negros que tienen racismo antinegro, y así sucesivamente, y obviamente también encontramos a personas judías que tienen un discurso de odio antisemita. Este es el caso. Bueno, yo no me voy a centrar tanto en Lea Zemel, porque yo no la conozco tanto, vamos a decirlo así. Sí que leyendo la contraportada de La Vanguardia, digamos, uno ve que todo, absolutamente todo, son críticas hacia la sociedad israelí, hacia los judíos israelíes, hacia el sionismo y hacia el gobierno y al Estado de Israel. Y ni siquiera hay ni una sola crítica, ni una, a nadie, digamos, en el conflicto palestino-israelí o en el conflicto árabo-israelí. No hay ni una sola crítica, ya no digo difamación, porque todavía menos, pero no hay ni una sola crítica, digamos, a la sociedad palestina o el gobierno palestino o, en definitiva, digamos, al otro lado. Pero no les voy a hablar de ella. Esto, digamos, ustedes pueden leer hoy vía internet en la contraportada de La Vanguardia, Lea Zemel. Yo les voy a hablar cuando ella dice, concretamente, ¿qué hizo? Le pregunta al periodista, ¿qué hizo usted tras la guerra? Dice, me quedé embarazada de mi marido, Michel Warsharsky, y hemos tenido dos hijos más. Mi marido siempre ha luchado por la convivencia pacífica con los palestinos. Y por eso en 1987 estuvo 20 meses en prisión por dar auxilio a asociaciones ilegales. El periodista le pregunta, ¿es posible ser antisionista en Israel? Y la respuesta de Lea Zemel es, él, refiriéndose a Michel Warsharsky, él no se rindió y fundó el Matzpen. Y tras salir de la cárcel siguió buscando la paz y en el 2015 se presentó a las elecciones en una lista israelo-palestina. Es hijo de un rabino y una familia muy religiosa y experto en el Talmud y cree que la fe nos llevaría a la convivencia. Fijémonos ya en las palabras de Lea Zemel. De hecho, una de mis facetas es dedicarme al análisis crítico del discurso, analizar el discurso y ver tanto las presencias como las ausencias. Él habla de convivencia pacífica con los palestinos. Ella misma habla de esto, pero no hay ni una palabra a lo que tendría que ser la convivencia pacífica con el resto de los judíos. Es decir, ¿qué convivencia tienen Lea Zemel y Michel Warsharsky con el resto de la sociedad israelí o con el resto del pueblo judío como tal? Yo me voy a un libro de Michel Warsharsky, publicado en castellano, y él mismo dice, explica su ideología, un poco para que los oyentes de Radio High que no lo conozcan, a Michel Warsharsky, lo sitúen. Dice, la ideología internacionalista del movimiento Matzpen hunde sus raíces en la formación ideológica recibida en el seno del Partido Comunista Israelí. Abonada por el trotskismo de los antiguos militantes excluidos de sus filas, por su cosmopolitismo y su no respeto a los valores nacionales. Pero la ideología no lo explica todo, ni mucho menos. En aquellos años negros se contaban por miles los socialistas israelíes que trocaban su internacionalismo por un certificado de patriotismo, no olvidándose de reescribir sus propias biografías con tal de hacer olvidar sus pecados de juventud. Fijémonos que este énfasis que aparentemente y de forma muy ingenua, un lector hoy en La Vanguardia diría que lea Semmel, qué buena persona es, que aboga por la convivencia pacífica con los palestinos, y conste, justamente las personas que abogamos por la convivencia pacífica entre judíos, entre árabes, entre musulmanes, entre judíos, entre israelíes, entre palestinos, entre israelíes y palestinos, es decir, para los que abogamos por la convivencia pacífica entre todos, leyendo realmente los libros de Michel Wasarsky, nos daremos cuenta que ni siquiera sabe convivir pacíficamente en las filas de la propia izquierda, porque aplica algo muy común en activistas y militantes del estalinismo, del trotskismo y del maoísmo, que entre ellos se pelean mil y una veces. Ya no digamos que cuando se juntan estalinistas, trotskistas y maoístas, que entre ellos no se pueden ver, pero que se juntan para unir, para criticar a lo que sería, por ejemplo, la izquierda socialdemócrata. Ya no digamos para criticar a demócratas de centro, a demócratas de centro-derecha o demócratas de derechas. Pero tomemos otro libro de Michel Wasarsky para ver, digamos, algunas citas, algunas de lo que podríamos llamar perlas. Y veremos aquí ese doble lenguaje que utilizan tanto Lea Zemel como su marido, Michel Wasarsky, y lo vamos a entender leyendo esto. Fíjense, dicen, para los nietos de las víctimas del judeicidio, toda amenaza existencial real o imaginaria es asociada a Auschwitz y Treblinka. Los palestinos son los nazis, Arafat es Hitler, una emboscada en la que mueren soldados es una masacre, una bomba en Tel Aviv es la noche de los cristales rojos. Con semejantes asociaciones se esfuma cualquier posibilidad de negociación y compromiso. Miren, yo este párrafo, si solo leyéramos este párrafo, yo también lo firmaría. Es decir, yo no estoy de acuerdo con quienes vinculan al terrorismo de Hamas, al terrorismo de Jihad Islámica o incluso el terrorismo de Al-Fatah, lo vinculan a Hitler, a Auschwitz o a la noche de cristales rojos. Yo creo que eso no se puede hacer, además de no deberse hacer, porque eso sería banalización del holocausto. El problema es que si continuamos leyendo en esta y la siguiente página del mismo libro de Michel Wasarsky, fíjense, él que dice que no se dice literalmente, con semejantes asociaciones se esfuma cualquier posibilidad de negociación y compromiso, él mismo que está diciendo esto, en la página siguiente dice esto otro. Dice, se marca a los palestinos en los brazos, se les hace correr desnudos, se les encierra detrás de las alambradas de púas y torres de vigilancia, incluso durante un corto periodo se utilizan perros pastores alemanes. Las acciones en el campo de refugiados de Heysheys no puede dejar de evocar otro periodo, incluso si la suerte de las víctimas no sea la muerte, sino una detención ilimitada en condiciones espantosas. Dice Wasarsky, ¿cómo no ver en una fila de civiles marchando con las manos en el aire bajo la custodia de soldados armados una similitud con la imagen obsesiva de los judíos de Varsovia camino a la Umschlagplatz? ¿Cómo no recordar ese mismo Umschlagplatz cuando la televisión muestra en Jenin a centenares de hombres sentados en el suelo con las manos atadas en la espalda, a veces con los ojos vedados? Es decir, fíjense, una página antes decía que nadie debía comparar a Palestina con el nazismo, y hace bien Wasarsky en decir eso, yo lo firmo, y él añadía, no puede haber posibilidad de innovación y compromiso de diálogo si se hace eso, y en la página siguiente él hace lo mismo, pero contra su propia sociedad israelí, contra su propio pueblo judío. Compara las acciones judías e israelíes con el nazismo. Este doble lenguaje, este doble discurso, es, ni más ni menos, digamos, lo que realiza, digamos, Michel Wasarsky. Y lo digo, y con esto acabo, lo digo porque lo sé de primera mano. En el año 2004, tanto él como yo, Michel Wasarski, yo mismo, formamos parte del informe del seminario de expertos sobre difamación de religiones y combate global contra el racismo, antisemitismo, cristianofobia y islamofobia, encargado por el alto comisionado de la ONU. Ambos estuvimos en esa reunión, digamos, de ese seminario del alto comisionado de la ONU, en el cual el relator del secretario general de la ONU dedicado a estos temas retuvo y mantuvo conversaciones con personas que les hablamos, unas hablaban de cristianofobia, otras de islamofobia, y Michel Wasarski y yo nos correspondió hablar del antisemitismo. Pues bien, busquen, no van a encontrar ni un solo libro de Michel Wasarski que hable de antisemitismo, ni uno solo. Todos sus libros tienen que ver con la extrema izquierda, tiene que ver con el antisionismo, tiene que ver, digamos, con entre la crítica y la difamación de la sociedad israelí y del pueblo judío, ni un solo libro sobre antisemitismo. Pero en aquella época la ONU se dedicaba muchísimo, muchísimo, partes de la ONU, obviamente no toda la ONU en su conjunto, se dedicaba muchísimo a criticar, a denostar y a difamar a Israel. Y por eso habían contactado con Michel Wasarski. Fue, vamos a decirlo así, rocambolesco como yo llegué a formar parte de ese seminario del alto comisionado de la ONU, pero estuve allí y fíjense, adivinen a quién criticaba o analizaba Michel Wasarski. ¿En algún momento se dedicó a dilucidar qué es el antisemitismo? No. Lo que hizo cuando yo analicé el antisemitismo con cuatro pilares, dije que el antisemitismo, digamos, hoy en día principalmente se conforma por un antisemitismo de la extrema derecha, un antisemitismo de la extrema izquierda, a lo claro, aludía a su propia posición, la de Wasarski, un antisemitismo del islamismo radical y todavía un antisemitismo del cristianismo integrista, pues claro, ¿a qué se dedicó Michel Wasarski? Solamente a intentar demostrar que lo que yo estaba diciendo de la extrema izquierda no era cierto. Obviamente coincidimos en la extrema derecha, coincidimos en el cristianismo integrista. Tuvo un silencio sobre el islamismo, un silencio, vamos a llamarlo cómplice, con el islamismo radical, pero obviamente su única preocupación no fue el antisemitismo, sino que no debía yo analizar el antisemitismo que está en la extrema izquierda. Pero yo, y espero que también los oyentes de Radio Sky que nos escuchen, debemos denunciar el antisemitismo esté donde esté, aunque esté cercano o lejano a nuestras ideas. Da igual si está en la extrema izquierda, en la derecha, en el islamismo radical o en el cristianismo integrista. El antisemitismo no deja de ser un prejuicio.
Brillante como siempre, Xavier. Me quedé pensando en tantas cosas, ¿no? Cómo a veces desde la ideología se trata de justificar aquello que es absolutamente injustificable cuando está en otro lado. Pero bueno, cada uno desde su lugar seguramente sabrá qué tiene para decirse a sí mismo. Te mandamos un abrazo grande. Gracias como siempre.
Hasta la próxima semana, Dani.
El profesor de la Universidad de Barcelona, Xavier Torrens, pasó por el COFI.